El siguiente punto del orden del día es la proposición que presenta el Grupo PSOE para la mejora del sistema educativo en el curso 2021-2022. La proposición ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Educación, Bienestar, Participación y Transparencia, celebrada el 10 de septiembre de 2021, con 6 votos a favor de los grupos PSOE, Impar y Unidas Podemos y 7 abstenciones de los grupos Partido Popular, Ciudadanos, ACIPA y Vox.
Muy bien, pues iniciamos el debate. Tiene la palabra por el Partido Socialista doña Laura Hernández. Adelante.
Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Con el inicio de curso volvemos a hablar de educación en un tercer curso en pandemia con más alumnos y menos profesores. Pero los problemas en el sistema educativo de la Comunidad de Madrid no empezaron con la pandemia, sino que tienen su origen en los 26 años que lleva gobernando el PP en la región. Madrid es la comunidad que menos gasta en educación, aunque es la comunidad con mayor PIB per cápita. Tiene la mayor ratio de alumnos por profesor de todas las comunidades autónomas y menos número de alumnos en plazas públicas, solo detrás del País Vasco. La segregación escolar por origen socioeconómico en secundaria de la Comunidad Autónoma de Madrid es la más alta de España y la segunda entre los países de la COE. En el mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó la distribución de más de 1.000 millones de euros a las comunidades autónomas para invertir en política educativa. A pesar de todas estas ayudas del Gobierno central y europeas, el fin de los refuerzos COVID y el aumento de las ratios por aula coloca de nuevo la educación pública madrileña en la peor situación posible, vulnerando el derecho a una educación de calidad en la que se pueda atender de forma individualizada la diversidad del alumno y su inclusión. La Consejería de Educación madrileña ha anunciado que contratará a 2.931 profesores de refuerzo, 7.600 menos que el pasado curso, un 72% menos. Y es que a pesar que de nuevo que el nuevo protocolo higiénico-sanitario que permite ampliar el número de alumnos por aulas, la realidad es que la vuelta a la presencialidad en los institutos obliga a hacer desdobles y habilitar espacios en muchos centros, y no cabrá un grupo estándar completo. Además, con el nuevo profesorado se deberían ampliar los programas de refuerzo para paliar el impacto educativo. A todo esto hay que sumarle que la Comunidad de Madrid es la que menos profesionales contrata dedicados a la atención a la diversidad. Sin embargo, la Comunidad de Madrid publicaba una orden en el boletín con una solución alternativa al aumento del número de alumnos por aula con normas sanitarias frente a la pandemia y a la falta de contratación de profesorado. Si no puedes cumplir con las indicaciones sanitarias, haz lo que puedas. Esto ya ha supuesto que el sindicato Comisiones Obreras haya elevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la orden publicada pidiendo medidas cautelarísimas para que se respete la distancia interpersonal de al menos 1,2 metros en la ESO, bachillerato, formación profesional y enseñanzas de régimen especial. A este escenario hay que sumarle la continua falta de plazas públicas en toda la Comunidad de Madrid. Las escasas plazas en los ciclos formativos es un atentado contra el derecho a una educación pública que obliga a los alumnos a ir a la formación privada, si pueden pagarlo, o a quedarse sin la formación elegida. No es de recibo que mientras la semana pasada el Consejo de Ministros aprobaba la remisión a las Cortes del proyecto de la Ley de Formación Profesional con una financiación económica de 5.474 millones de euros, la Comunidad de Madrid deje a nuestros jóvenes en una situación de desamparo y sin posibilidades de seguir con su formación. De hecho, en las últimas décadas, miles de jóvenes no han podido formarse en la enseñanza profesional pública, lo que ha derivado que muchos abandonen el sistema educativo y queden en riesgo de exclusión social. Por todo ello, sí.
Nada, simplemente para recordarla que debe concluir.
Sí, ya terminó. Por todo ello, solicitamos que se empleen los fondos recibidos del Gobierno central y las ayudas europeas para garantizar la equidad y la educación de calidad, se ejecute el destino del dinero del Gobierno de España para el desarrollo de la formación profesional, se amplíe la contratación de profesores de refuerzo, se trabaje para la disminución y mejora de las ratios y se dote de mayor recursos disponibles. Seguiré en el segundo turno. Gracias.
Gracias. Por Unidas Podemos, señor Moya.
Adelante. Nosotros simplemente decir que nos parece una propuesta necesaria, interesante y que vamos a votar a favor.
Bien, es el turno de Impar, entiendo la señora Cárdenas, adelante.
Sí, gracias. Bueno, desde nuestro punto de vista, ya dijimos en la comisión informativa que los retos para el próximo curso creemos que son, por un lado, la presencialidad, las garantías sanitarias y la mejora de la calidad educativa. Que se alcancen dependen, desde nuestro punto de vista, en gran medida de la inversión del número de alumnos por aula y de la contratación de profesores. Esto creemos que además es una evidencia científica y, por otro lado, tenemos una comunidad que va a recibir más de 11 millones de euros para educación de los fondos COVID europeos y sabemos, nos tememos tristemente, que no se van a destinar en su totalidad a esa mejora de la enseñanza. En esa dirección va esa propuesta que apoyamos y que además recordamos que no solo la propuesta, sino que desde las propias asociaciones profesionales, sindicatos, todos, incluso la Asociación Médica de Pediatría, están planteando que mantener las ratios altas, como se está planteando en la Comunidad de Madrid, tiene consecuencias demoledoras para nuestros alumnos y para nuestra seguridad, dado el pequeño tamaño en general de las aulas, que es imposible garantizar la seguridad del alumnado. Desde todos los grupos profesionales, como decimos, sindicatos y bueno, también los datos lo demuestran y las evaluaciones realizadas. Por otro lado, se confirma que la importancia de seguir por la senda marcada en el curso 2020-2021 es vital para mantener la calidad educativa, que no solo se mantuvo dadas las especiales y difíciles circunstancias, sino que se mejoró, y ahí están las pruebas, insisto, profesionales por todo el mundo reconocidas. Por tanto, inversión en profesionales de todo tipo, en todas las franjas educativas, es lo que va a garantizar la mejora de la calidad, que debe ser un objetivo político, y por otro lado, la seguridad sanitaria. Se lo solicitamos a quien tiene las absolutas competencias para ello y a quien, desde nuestro punto de vista, no lo puede estar haciendo peor en esta dirección. Así que votamos a favor y apoyamos totalmente el contenido de esta propuesta.
Es el turno de voz, la señora Vanegas.
Sí, gracias, presidenta. Bueno, el PSOE siempre trae el mismo tipo de propuestas al Pleno, propuestas de puro y duro clientelismo, y en este caso toca la educación, que parece que, bueno, pues que es de su propiedad junto con la sanidad. En este caso es una propuesta, como digo, de educación, que lo que busca es decir, tengo una ministra de educación que no hace nada y como las competencias educativas son autonómicas, voy a tirar la bola a la presidenta de la comunidad para tapar mi nefasta gestión. Esto, en definitiva, es lo que nos viene a decir. Adelanto una cosa. No digo yo con esto, además, que la señora Ayuso sea en todo lo que hace santa de mi devoción, ni mucho menos, pero lo que no me gustan son los politiqueos de echarse las culpas, desde lo más alto a la comunidad. Bien, creo que después de la noticia del viernes relativa a los exámenes de recuperación en la ESO, todos podemos entender cuál es el modo de actuar del Gobierno con la educación y que ustedes de mejorar, pues poquito. Solo quieren fabricar votos, esta es su única pretensión. Párense a pensar un momento, ¿ven normal algo de lo que hacen? El Gobierno elimina los exámenes de recuperación en la ESO y se podrá pasar de un curso directamente, aunque el alumno suspenda, una buena patada pues a la meritocracia, ¿no?, que no la tienen en cuenta para nada. En temas educativos, quiero decir, insistir en esto, lo que sí de verdad ha sido penoso ha sido la aprobación de la ley CELA el pasado año. Ustedes en esta propuesta exigen cosas a la Comunidad de Madrid cuando desde sus despachos en el Ministerio de Educación se cargan la educación ¿para qué queremos profesores si ya los alumnos tienen asegurados pasar de curso sin dar un palo al agua? ¿Para qué queremos más colegios si esto al final va a ser como la guardería, ir al colegio por ir? El PSOE se dedica a diario a criticar el bajo nivel de algunas autonomías en la gestión educativa. Pero ¿se han mirado ustedes primero? Su gobierno echa balones fuera y no es capaz de asumir su responsabilidad en ninguna materia. Si quieren mejorar en algo la educación, lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar para que antes de que acabe la legislatura, por lo menos, haya un borrador de un pacto por la educación, pues España se lo agradecerá. Y hay algo que me llama la atención, y es que no hayan mencionado en ningún momento lo importante que sería subsanar la brecha en la retribución de los profesores de las distintas comunidades autónomas, o que tampoco mencionen la opresión lingüística de los hablantes de español, o el adoctrinamiento sectario en la escuela pública. Bueno, en definitiva, lo que vienen a traer aquí pues es más de lo mismo, una propuesta de clientelismo puro y duro. Toca, porque toca de esta manera, y desde mi grupo la votaremos en contra.
Gracias. Desde AFIPA tiene la palabra el señor Blasco.
Sí, muchas gracias. Bien, reiterar lo que dijimos en la comisión informativa. Como ya se dijo, pues no se puede estar en contra de lo que se dice en el petitum, porque es algo que redunda efectivamente o entendemos que es necesario y redunda en el bien de la comunidad educativa y singularmente la comunidad educativa de la Comunidad de Madrid a la que pertenecemos. Es verdad, y lo dijimos también en la comisión, la parte expositiva pues es una visión de parte, por supuesto. Podría haberse hecho más autocrítica y desde luego hay algunas afirmaciones que desde luego no compartimos, pero como siempre decimos, tratándose de educación y tratándose de sanidad, entendemos que lo que se plantea es correcto, es decir, emplear los fondos recibidos del gobierno y las sedes europeas para garantizar la equidad, la educación de calidad, respetando la diversidad pues, y la atención individualizada, por supuesto, ejecutar el destino de los 2.075 millones, por supuesto, y deberían ser finalistas. Ampliar la contratación de profesores y trabajar para la disminución de ratios, por supuesto. Ya en el Consejo Escolar, si recuerdan, estuvimos hablando de la necesaria presencialidad, pero claro, la presencialidad tiene que estar conjugada con las medidas sanitarias que todavía se imponen. La pandemia sanitaria todavía no ha terminado. Ya nos parece un error bastante grueso eliminar la distancia o reducir la distancia entre alumnos. Pero hay que decir que eso no es patrimonio de la Comunidad de Madrid, eso es un acuerdo que se alcanzó a gran nivel en el conjunto del Estado. Mal hecho. La Comunidad de Madrid todavía tiene en el debe los medidores de CO2 que se comprometió en su momento, que se aprobó aquí en pleno también, deberían estar a comienzo de curso. Y desde luego, y volvemos a insistir, hemos dicho siempre que no a las aulas prefabricadas porque efectivamente no es el modelo, ni debe ser el modelo para nadie, porque necesitamos más espacios educativos. Pero, ya lo dijimos, era preferible la presencialidad porque los alumnos pierden calidad educativa. No, sin esa presencialidad es preferible eso a que tengan que estar recibiendo atención telemática. Por lo tanto, de acuerdo a lo que plantea la propuesta, pero insisto, muchas de las afirmaciones que hacen no son patrimonio de la Comunidad de Madrid, se han decidido a nivel nacional.
Gracias. Por Ciudadanos, el señor López de las Hojas.
Sí, gracias, presidenta. Yo, antes de nada, me gustaría pedir un poco más de respeto a los nuevos concejales. Es un día complicado y no creo que sea la mejor manera de recibirlos. Sí que es verdad que yo tuve un procedimiento, pero creo que eso no se lo deseo a nadie. Respecto a las demandas escolares del Partido Socialista, nos parece bien. Va en la línea que hemos defendido tanto en el Congreso como en el programa electoral de las madrileñas en materia de las calidades educativas, tanto de ratio, uso y racionalización de los fondos en materia educativa. Pero no se puede obviar en ese sentido que el proponente es el Partido Socialista, que está muy bien presentada estas propuestas en la Comunidad de Madrid, pero como partido que son del Gobierno de España, deberían de tener en cuenta esto en la gestión de fondos del Real Decreto 36 para 2020, además del Plan 2050, además de otras demandas y propuestas de Europa. Bien, yo veo en esto una propuesta para intentar crear una guerra entre PP y PSOE, en la cual yo no voy a ser partícipe de ella. Lo que sí tengo que decirles, se los puse en comisiones y no recibí respuesta. Están ustedes en el Gobierno de España. Le leí el BOE, número 62 de marzo de 2010. El artículo 7 es el que indica esos 25 alumnos en infantil por unidad escolar. El artículo 11 es el que indica esos 25 alumnos también por unidad. Ustedes han creado la LOMLOE. No con tanto consenso y con mucha gente en contra. Oye, hagan algo desde el Gobierno central. La Comunidad de Madrid, que no sé yo quién para defenderlo, haya anunciado que a partir del siguiente curso, a partir de los 4 años, van a tener un ratio de 20 durante toda su educación. Anunciado está y seré el primero, y yo sé que de ustedes también, quien defienda esto y que estaremos atentos de que así se cumpla. Sí que es verdad que la Comunidad de Madrid en este año, no como los anteriores, y creo que también por algo será, este equipo de gobierno habrá hecho algo, se ha intervenido en Carlos III, se ha intervenido en Vicente Alexander, casi 500.000 euros en San Isidro, casi 50.000 euros en el Príncipe de Asturias. Oye, están teniendo bastante gesto con Aranjuez. Parece que vemos en el mapa, la Comunidad de Madrid está invirtiendo, cosa que debería de haber hecho antes y considero que no se pudo conseguir por parte de equipos de gobiernos anteriores, y vamos a seguir luchando con la Comunidad de Madrid para que siga invirtiendo en Aranjuez. Pero ir en contra de la Comunidad de Madrid cuando ustedes tienen mando en el Gobierno de España, creo que no es lo más sensato.
Gracias. Por el Partido Popular, el señor Gómez Herrera.
Gracias, presidenta. Se le atribuye a Albert Einstein la frase de que si busca resultados distintos, lo haga siempre lo mismo. ¿Recuerdan cuando en el 2003 Rafael Simancas decía que si él no gobernaba tendríamos que ir a la tarjeta de crédito en la boca cuando fuéramos a un hospital y nadie le creía? Pues lo mismo ocurre ahora. Y es que en las últimas elecciones autonómicas los madrileños dijeron alto y claro que ya están cansados de sus discursos sobre la educación pública madrileña que no corresponde a la realidad. La realidad es que se han encontrado los padres y madres de Aranjuez es que mientras el Gobierno de la Nación prometía medios tecnológicos para el primer trimestre de curso, después para abril, luego para junio, y ahora habéis iniciado el curso 21-22, ¿ustedes creen que los alumnos de Aranjuez han estado de brazos cruzados esperando los ordenadores del Gobierno de Sánchez? Pues no, han continuado aprendiendo con los 113.000 ordenadores que la presidenta Ayuso se ha hecho llegar en tiempo y forma a los centros escolares. La Comunidad de Madrid ha ampliado un total de 3.256 plazas vacantes de grado medio de formación profesional para dar respuesta a la demanda existente. De igual manera, se ha anunciado esta semana la puesta en marcha de este curso de dos nuevos ciclos formativos. Durante los últimos 4 años, el número de plazas formativas se ha visto incrementada un 25,5% y, en concreto, de caso medio, un 19,9%. De este modo, la Comunidad de Madrid presenta un aumento de la oferta de plaza de FP muy superior a la media del conjunto de España, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales. De igual modo, el Gobierno regional cumple así con los objetivos recogidos en el libro blanco de la formación profesional de la Comunidad de Madrid, en cuanto a garantizar el aumento anual de al menos un 3% del alumnado matriculado con la enseñanza de FP. Y es que, señor Hernández, sus mayores le hacen un flaco favor a su trabajo diario al hacer una ley de educación sin contar con la comunidad educativa. Y eso tiene las consecuencias que tiene, que es ser la tercera fuerza política en la Comunidad de Madrid. Los ribereños escuchan perplejos que exigen a la Comunidad de Madrid lo que su partido no ha hecho a nivel nacional, pues en la nueva ley educativa mantiene los ratios máximos, dando la espalda a profesores y padres. Pero tranquilidad, la bajada de ratio en Madrid será una realidad a partir del curso 22-23, según ya ha informado la señora Ayuso. En mi siguiente intervención seguiré anunciando y explicando a los vecinos la inversión que ha hecho la Comunidad de Madrid en Aranjuez y la apuesta por la educación pública ribereña.
Gracias. Es el turno, segundo turno para el Partido Socialista. Señora Hernández, adelante.
Gracias, señora alcaldesa. Señora Vanegas, está usted a un abismo de lo que necesita la educación en nuestra comunidad. Sectarismo y segregación, en todo caso, en todos esos centros privados que a usted le gusta, esos religiosos, católicos, a los que se derivan los fondos públicos constantemente. A esos. Mire, le voy a decir una cosa. La decisión de si se van a eliminar o no se van a eliminar los exámenes está todavía en negociación. En todo caso, si hubiese profesores de refuerzo suficientes durante todo el curso, seguramente los alumnos en nuestra comunidad no necesitarían hacer exámenes de recuperación porque aprobarían a lo largo del curso. Y esa es la intención. Miren, señor López, si el problema es que la Comunidad de Madrid, en junio ya teníamos una ratio 27, por encima de la ley, por encima de lo que marca la ley. No me lea usted más el boletín, que ya me lo conozco, que en julio ya estábamos con 27 alumnos por aula, por encima de la ley, que a lo largo del curso va a haber matriculaciones hasta febrero, hasta marzo, de vecinos que se incorporan a nuestra localidad, y llegaremos a 29, a 30 en algunos colegios y a 38 en algunos institutos. No sé, sorprenda, que estamos por encima de la ley y está denunciado, porque me volverá a decir la señora alcaldesa, como me dice siempre, que lo denunciemos, está denunciado. Mire, si empezamos con ese súper anuncio de la señora Ayuso, que se va a bajar la ratio, en 3 años, 20 años vamos a necesitar para que se baje toda la ratio en todos los cursos. Y, señor Gómez, yo no sé si me estaba hablando usted del señor Simancas, del tamallazo de la señora Aguirre, o de si tenemos que defender o no tenemos que defender la educación de calidad. Todavía no me ha quedado claro.
Gracias por el segundo turno por Unidas Podemos, al señor Moya.
Gracias. Bueno, yo quería decir un par de cosas. Primero, que normalmente los que más hablan de meritocracia suelen llevar a sus hijos a colegios privados y luego a universidades privadas donde no se pide nota de selectividad. Normalmente suele ser así, no siempre, pero normalmente suele ser así. Y luego quería decir que en España tenemos un 40% de fracaso escolar, y esto se debe, entre otras cosas, a un sistema demasiado rígido que condena a muchos al fracaso por obligar a todos a aprobarlo siempre todo. Y es que tenemos que entender que un futuro gran pintor o un futuro gran escultor debería poder estudiar bellas artes en la universidad, aunque en algún año de bachillerato haya sacado un 4 en matemáticas. Condenar a un niño en esas circunstancias a tener que repetir con lo que ello lleva de desmotivación para el niño, es un crimen. Y lo cierto es que nosotros estamos muy contentos con esta nueva ley educativa y creemos que va a ayudar de manera sincera y clara a reducir el fracaso escolar en este país. Gracias.
El turno de impar, señora Cárdenas.
Sí, gracias. Primero, lo siento, señor Gómez, pero es que no llevamos la tarjeta de crédito en la boca, pero llevamos pagados los ciudadanos de esta comunidad miles de millones de euros a grandes multinacionales sanitarias que son las que gestionan la sanidad con cartillas gratuitas y clientes baratitos y entregados en lugar de que eso vaya a nuestra maltrecha sanidad pública. En fin, vayamos al contenido, efectivamente. Señora de Vox, por supuesto que no estamos de acuerdo con la meritocracia. En absoluto creemos, desde Iniciativa por Aranjuez, que la meritocracia sea algo fundamental a tener en cuenta en un sistema educativo que efectivamente no compartimos en nada con ustedes sobre cómo tendría que basarse. Nosotros seguimos insistiendo en que los 6 ordinales son indiscutibles, indiscutibles, y si ustedes no atendieran, insistimos en esto, también a otras cuestiones que no fuesen las directamente relacionadas con lo que aquí nos trae y con la defensa de los ciudadanos a los que tenemos que representar, lo verían igual, si no es que lo ven ya igual que nosotros. Como dice el señor López de las Azas, ha sido determinante su frase, efectivamente, lo ha dicho literalmente, no se puede olvidar que la propuesta está realizada por el Partido Socialista. Esa es la cuestión de fondo, en vez de entrar efectivamente a lo que la propuesta plantea. Perdón, porque no he podido evitar el sonido, discúlpenme. En definitiva, esto no es ir en contra de la Comunidad de Madrid, es plantear a la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias, lo que a nuestro entender debe de mejorarse de esa política educativa. No es politiqueo, efectivamente es política educativa que nosotros entendemos que debe ir en esta dirección. Cada vez que hablan de politiqueo desprestigiando lo que son políticas a ejecutar, creo que hacen un flaco favor y un malentendido a los ciudadanos que nos escuchan. Efectivamente estamos haciendo política, en nuestro caso política educativa, que debe ir en esta dirección: más presupuesto, más inversión, más profesores, menos alumnos por aula, para garantizar, en un contexto de pandemia que sigue en alza, insistimos, garantizar la seguridad y el buen hacer de la comunidad educativa, que por otra parte nos hemos engolado todos en saludar y en felicitar en los últimos meses. Efectivamente ellos van a tener que seguir sacando al pulso lo que por parte de sus digamos superiores que les tendrían que administrar no van a ser capaces de aportar. Así que prepararos, comunidad educativa, que de nuevo un curso duro por delante. Nosotros votaremos a favor.
Es el turno de Vox, la señora Vanegas.
Sí, gracias, presidenta. Señora Laura, mire usted qué gracioso me parece que esos colegios católicos a los que usted hace referencia, en los que muchos de ustedes, por cierto, han estudiado y ahora reniegan de ellos, incluido su presidente del gobierno. Bueno, yo manifestar mi voto en contra, ya he dado las razones, porque vuelvo a decir que se trata de una propuesta de puro clientelismo, de puro autobombo y de puro politiqueo. Ya que te paras a pensar en las actuaciones que desde el Gobierno de España se podrían solucionar y no gestionan. Y ya no solo en el tema educativo, también en el sanitario, por hacer mención yo ahora. Por ejemplo, el lunes me hizo mucha gracia oír a Pedro Sánchez en esa intervención decir eso de que hemos vacunado a todo el mundo sin preguntar a quién votan. Por no extenderme más, ustedes quieren hacerse parte que les pertenece, la educación y la sanidad, y que el resto de las opiniones no cuentan. Además, si uno disiente, ustedes no lo admiten como tal. Nosotros tenemos una serie de diferenciaciones entre ustedes, muchísimas, por cierto. Respecto a este tema, creo que más. Ahora no las voy a relatar, porque tendríamos para toda la mañana, probablemente. Pero en Vox no vamos a permitir este circo mediático al que usted quiere entrar, señora Laura, y al que nos tiene acostumbrados cuando se refiere a esta política educativa. Por eso votaremos en contra. Gracias.
Gracias. Es el turno de cita, señor Plasco.
Sí, muchas gracias. Bien, yo quiero recordar que, como siempre decimos, se aprueba, lo que se ejecuta es lo que viene abajo. Lo de arriba es posicionamiento político, en el que no entramos. Porque si entráramos, efectivamente, no nos pondríamos de acuerdo ningún grupo nunca, porque ningún grupo somos igual. Cada uno tenemos nuestras idiosincrasias propias, incluso dentro de nuestros propios grupos, pero lo que se pide es, además, algo que este gobierno ya solicita también a la Comunidad de Madrid, no todo junto, pero bien por separado: el desamiantado, las ratios, la distancia personal, Y hay una vieja máxima que dice que lo que funciona no lo toques. Y la verdad es que ha funcionado extraordinariamente bien esta pasada, este pasado curso, cuando Aranjuez ha sido el tercer municipio con más incidencia de España, de más de 50.000 habitantes, y sin embargo ha habido relativamente muy pocas aulas confinadas. Eso ha sido un éxito. Si ha sido un éxito y estamos todavía en pandemia, prolonguémoslo. No lo ha prolongado la Comunidad de Madrid, pero esto no se ha prolongado en ningún sitio. Entonces eso también es justo decirlo, porque quien nos oiga pensará que hay presencialidad y reducción de espacios aquí y en otros sitios no los hay. En otros sitios también los hay, en algunos sitios más, en algunos sitios menos, porque al final las competencias son regionales, son de las comunidades autónomas. Pero centrándonos en lo que pide la propuesta, lo que pide la propuesta es algo que ya hemos aprobado por aquí, punto por separado. Entonces, pues no tiene ningún sentido que ahora digamos que no. Queremos entrar en la ley CELA, en los colegios religiosos y demás, de eso también hemos hablado. Y cuando toque, volveremos a hablar. Pero vamos a centrarnos en lo que pide la propuesta. Lo que pide la propuesta ya lo hemos aprobado, creo que casi todos aquí. Por tanto, voto favorable.
Por Ciudadanos, el señor López de las Hazas.
Sí, gracias, presidenta. Mira, señor Hernández, le he demostrado cómo llegar a consensos en la propuesta de educación. Usted ha sido la primera que, cuando hemos ido todos a una para mejorar la educación de Aranjuez, todos hemos estado de acuerdo. Tienen la fórmula, que ya se ha demostrado que ha funcionado para llegar a los consensos. Con los consensos, sí, se mejora la educación de Aranjuez. A su manera, está demostrado que no se va a mejorar la educación de Aranjuez. Cuando hablábamos de datos históricos, antes, el problema realmente ocurre aquí cuando tenemos 8 leyes educativas en España de 1980. Es que ya muchas veces los padres se pierden en cuál es la de su hijo. El inconveniente es que seguimos con 17 maneras diferentes de interpretar la educación y todavía sigo esperando una respuesta tanto suya como la señora Impar, cuando le he dicho que desde el Gobierno Nacional se pueden bajar las ratios. A eso ustedes no contestan porque no les apetece. Está claro. Señora Impar, he dicho textualmente que no podemos obviar que representa el Partido Socialista porque tienen representación en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que es donde creemos que eso tiene que discutirse. Ellos tienen diputados suficientes, aunque sea la tercera fuerza política, para poder lucharlo en la Comunidad de Madrid, que es donde tienen que hacerlo, ¿vale? Porque venir aquí a hacer el paripé de siempre, pues bueno, esto ya está listo. Si usted va en contra de la meritocracia, señora Impar, es su problema, no es el mío. Partido Socialista, lo hacen tan bien en la educación, tanto pública como concertada, que su ministra de Educación ha sido fulminada por destrozar la educación que borra del norte a sur de España. De eso tampoco quiero hablar, pero es que ya me hacen hablar. Respecto a las demandas escolares, le he dicho antes, en la primera palabra de mi primera intervención, nos parece bien. No nos vamos a poner en esta propuesta. Yo no voy a votar en contra de esta propuesta, ni aquí ni en ningún lado. Siempre he buscado consenso, y lo seguiré buscando, en el Consejo Escolar, donde ustedes me admiten que el ambiente que hay ahora no lo ha habido nunca. Porque, vuelvo a decir, eso tiene que ser. En el consenso llegamos más lejos. Usted ha conseguido lo que busca. Titular, nota de prensa y ya tenés de qué hablar. Y usted no ha conseguido lo que busco. Mejorar la educación, reparar los centros escolares de Aranjuez, tener una buena relación con los centros y aparecer por los centros.
Por el Partido Popular, el señor Gómez Herrero.
Muchas gracias, presidenta. Lo que a los ribereños que nos estén escuchando le tiene que quedar claro que la idea de quienes han decidido que las vueltas a las aulas sean con los ratios pre-COVID ha sido la exministra Celá en el mes de mayo y la ministra Alegría en el mes de agosto. Nadie más. Han sido la exministra Celá y la actual ministra Alegría. Lo que también tienen que conocer los vecinos es que la Comunidad de Madrid ha destinado 172.840 euros para reforzar la limpieza en los centros escolares. Que este curso que se inicia con 2.931 profesores más, de los cuales 465 son profesores de pedagogía, terapéutica, audición y lenguaje. La atención a la diversidad con 65 nuevas aulas TGD y 1.300 profesionales más. La apuesta por la educación desde primer ciclo de educación infantil, la Comunidad de Madrid aporta 471.565 euros al convenio con el Ayuntamiento de Aranjuez en materia de educación infantil, hasta la educación posobligatoria, incluida la educación universitaria. También tienen que saber todos los ribereños que la Comunidad de Madrid ha invertido 450.000 euros en los pabellones del Colegio San Isidro, 30.000 euros en el Colegio Vicente Alessandre, más de 50.000 euros en el Príncipe de Asturias, aparte de otras inversiones como pueden ser la del Colegio Carlos III. De este equipo de gobierno y también de muchas medidas que hemos consensuado en esta corporación municipal, pero decir que de este equipo de gobierno, en coordinación con la Consejería de Educación, se está consiguiendo grandes logros, porque nosotros sí creemos verdaderamente en la educación pública y sobre todo apostamos e instamos para que la educación pública ribereña sea cada vez de más y mejor calidad.
Para cerrar el debate, tiene la palabra la señora Hernández por el Partido Socialista, que da la proponente.
Gracias, señora alcaldesa. Señor Gómez, ¿se ha leído usted la propuesta? Es que no hemos hablado de infraestructuras en la propuesta en ningún momento. En ningún momento. Por eso le digo y le decía en la primera intervención, es que nosotros presentamos una propuesta sobre un tema y usted nos habla de lo que le da la gana. Y esto no es. Mire, lo que tienen que conocer los vecinos de Aranjuez es que el Gobierno de España ha dicho que se puede volver a la ratio prepandémica, siempre y cuando se cumplan las medidas de distanciamiento social, cosa que no pasa en la Comunidad de Madrid. No se cumplen las medidas de distanciamiento social. Punto. Nada más. Miren, no se estarán haciendo también las cosas cuando el defensor del pueblo ya ha decidido actuar de oficio ante las numerosas quejas de los ciudadanos que se quedan en el limbo educativo. Señora Vanegas, le agradecería que ya que estamos hablando de educación, o me llamara señora Hernández o doña Laura. No, no lo sé, es que veo que usted tiene dificultad. Mire, y le voy a decir una cosa. ¿Diferencias con la extrema derecha? Todas, todas. Sé que no vamos a llegar a un consenso nunca. ¿Diferencias? Todas. Mire, señor López, le recomiendo que se dé un paseíto, pero no a saludar a los directores de los centros. Que vaya a la salida cuando los niños y las niñas y sus familias conocen con frustración un nuevo cambio de compañeros y la ausencia de ese profesor de refuerzo que le ayudó a ilusionarse con las matemáticas. Hable con esa profesora que en un mismo curso a un grupo le da asignaturas bilingües y a otro matemáticas y lengua. Que escuche a las familias de bachillerato que exigía la vuelta a la presencialidad y que usted no atendió. Que acompañe a nuestros jóvenes a las colas para recoger, si hay suerte, una plaza en bachillerato deseado o en formación profesional. Solo así sabrá que es necesario seguir reivindicando menos ratios, más plantillas y estabilidad. Que se vuelva a las 18 horas lectivas del profesorado y se aumente los perfiles profesionales necesarios para asegurar una atención a la diversidad adecuada. Que se cumpla la inversión en educación pública llegando al 7% del PIB de financiación.
Señora Hernández, fondos europeos, por favor, concluya.
Sí, ya termino. No se sigan cerrando líneas en los centros públicos y eliminar la semipresencialidad. Seguiremos exigiéndolo cuantas veces sea necesaria. Gracias a los grupos que van a votar a favor de la propuesta.
Cerrado el debate, señor secretario, pasamos a la votación.
Sí, señora presidenta. Votos a favor de la propuesta. Sí, son 8 votos a favor del grupo PSOE, 2 votos del grupo ACIPA, 2 votos del grupo IMPAR, 2 votos del grupo Unidas Podemos, 14 votos favorables de la propuesta, votos en contra. Seis votos en contra del grupo Partido Popular, 2 del grupo Vox, 8 votos en contra. ¿Abstenciones? 3 abstenciones del grupo Ciudadanos. Por tanto, se aprueba la propuesta.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.